Barbaria, historias terribles. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Un espacio de la serie de podcast que forma parte de las actividades de difusión del proyecto de investigación Territorios de la Memoria, Otras Culturas, Otros Espacios en Iberoamérica, siglos XX y XXI, dirigido por los profesores del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, Marisa González de Oleaga y Miguel Martorell Linares. ¿Alguna vez oíste hablar de pasados traumáticos? Son imágenes o acontecimientos que todavía producen miedo y hacen que quien los vivió baje la voz cuando los rememora o crea que aún hoy son una amenaza. Te invitamos a acompañarnos en este viaje por una de esas historias que un día dejaron al mundo conocido en suspenso y convirtieron a sus habitantes en huérfanos de palabra.
Una geografía apretada y asfixiante. La vigilancia y el control en Ledesma.
Un relato de Marisa González de Oleaga, profesora del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, y María Silvia Dinistia, doctora en Geografía e Historia, investigadora dentro del proyecto María Zambrano del mismo departamento.
Cerca de Salamanca, en España, se levanta Ledesma, encantadora villa de varias centurias, señalada en los registros turísticos actuales. Pero no son estas pintorescas tierras las que queremos recordar, sino a otras, del mismo nombre, nacidas hace mucho menos tiempo y que rodean a la empresa Ledesma en Jujuy, Argentina. Esta pequeña urbanización en sierra, con su arquitectura del siglo pasado y sus tranquilas calles, con tipas, mangos, chivatos y toda otra profusa vegetación tropical, las diferencias sociales enmascaradas a veces en otras ciudades. Acerquemos nuestro lente entonces a esta localidad. Con el objetivo de lograr la explotación de cañaverales, se instaló una empresa, Ledesma. Su opulencia se debió a la anuencia y apoyo políticos de la oligarquía local y nacional para contar con tierras baratas y trabajadores a muy bajo costo. Instalados en distintos puntos del territorio argentino, los ingenios azucareros requerían, además de una instalación tecnológica compleja, abastecimiento energético y personal afín, que supiese tanto de maquinarias como de otra estrategia más difícil, la del manejo de la mano de obra. Así, los capataces de Ledesma viajaban kilómetros para proveerse de cuadrillas de nivaclés, matacos y guaraníes que venían del Paraguay y chihuancos bolivianos que llegaban a través de las fronteras. Otros muchos provincianos también se sumaban a la promesa de trabajo bien pago, acarreando sus pocos bienes y sus muchos hijos. Caminaban jornadas agobiantes para repetir luego semanas de trabajo extenuante en los cañaverales. Su desempeño, minuciosamente registrado por la contabilidad y los contadores, se retribuía con un jornal, y al terminar la zafra podían retornar a hogares y ocupaciones con un par de botas, unos pantalones y algunas monedas. Por ser indios o criollos y entonces estar acostumbrados a una vida dura de escasez y privaciones, se los alojaba en barracas sin condiciones higiénicas, ubicadas cerca de las tierras de cosecha, en el surco, de las que no queda rastro. ¿Qué ¿Qué queda entonces en la actual Ledesma? El eje rector fue y es la actividad industrial, es decir, el sitio del ingenio azucarero, con sus inmensos galpones y largas chimeneas, donde se escapa tanto un aroma frutal como a podredumbre. Y el ruido permanente de las maquinarias es tan sofocante como el calor. También en este sector se encuentra la generación de energía, que la empresa requiere de manera especial y monopoliza, condenando al resto de la población a la escasez. Muy cerca de este círculo privilegiado, una calle separa la enorme mansión de los dueños, la familia Blaquier, que desde hace años gobierna con puño de hierro, aunque en guante de seda, como dice irónicamente un reconocido historiador argentino, no solo Ledesma, sino parte de los círculos de decisión económica del país. La Rosadita se llama esta imponente mansión señorial, cuya pintura y nombre es una ironía, sin duda, de la Casa Rosada, centro del dominio político de todo el país, allá en Buenos Aires. Aquí en Jujuy, rodeando la sala, otro nombre de esta construcción lujosa, se despliega el orden jerárquico, que se estructura espacialmente en capas de adentro hacia afuera, puesto que toda la urbanización le pertenece. El primer círculo es donde viven los técnicos y profesionales. Se trata de viviendas más modernas, rodeadas por cuidados jardines. En el bloque siguiente, el recorrido avanza en un barrio de cierta solidez, con casas de estilo inglés de principios del siglo XX, ladrillos aún cuidados y techumbres relucientes, lugar que ahora ocupa el personal jerárquico de la empresa. Más allá, en un circuito inferior, en viviendas de similar época, pero con pórticos descascarados, la pintura desvaída y un aire de abandono, hay despensas y bares para suministro de los trabajadores. Rodeando el bulevar, donde el clima permite una alta y fresca arboleda con macizos de flores multicolores, se levanta una coqueta iglesia, la comisaría, un hospital, centros y clubes y escuelas de cierta modestia. Todos los edificios están bien pintados y mantenidos. Todos llevan por nombre el de Ledesma o de algún miembro de la familia. Y también por el camino se repite una y otra vez para dejar marcado en el espacio, como si ya no lo estuviera en el aire a través de los ruidos y olores, la retahíla de prohombres de la empresa. En donde se levanta el centro de visitantes de Ledesma, la calle Ingeniero Luis María Blaquier recuerda, por si fuera posible olvidarlo, a uno de los ejecutivos y dueños. Por otro miembro de la familia, Carlos Pedro Blaquier, sabemos que este afán de integrar a los empleados en todas y cada una de las etapas de su vida, desde el nacimiento a la muerte, era para ellos una ventaja, puesto que les proporcionaba la seguridad que en otras sociedades otorga el Estado. E incluso, irónicamente, puesto que reconocía su repugnancia a cualquier pensamiento progresista, indicaba que, si se reemplazaba la omnipresencia del nombre de la empresa por el del Estado, se llegaba a tener una organización realmente comunista. Por supuesto, Blaquier y otros de la familia o de la mesa directiva tenían en claro para qué este interés en sus trabajadores. Estas formas de gestión paternalista generan lealtad y obediencia, borrando el conflicto laboral. La historia de la empresa, autonarrada en libros y exposiciones, eliminó la mención a las condiciones laborales de los jornaleros indígenas. En la saga de emprendedores y la conquista del territorio para el azúcar, se ocultaron también las huelgas anarquistas que finalizaron con la cárcel de sus líderes. No es sorprendente tal resultado, porque Ledesma sostenía los saberes de la policía del lugar y contaba con su apoyo irrestricto. En 1920 y luego en los años 40, sabemos que los trabajadores resistieron ese modelo paternalista y represivo a la vez, que prometía ventajas a quienes aceptaban las reglas y eliminaba a los que se oponían. Y es en 1977 cuando Ledesma permitió que fuerzas de seguridad secuestraran a más de 400 militantes del campo popular, provocando un apagón en la ciudad y proporcionando transporte corporativo para consumar el secuestro y la desaparición ilegal. En esa ciudad, vecina Libertador General San Martín, hoy Pueblo Nuevo de Ledesma, los desconocidos que pasean sobresaltan a las fuerzas de seguridad locales, que registran sus idas y venidas. Visitantes y paseantes son bienvenidos siempre y cuando estén habilitados por la empresa, que ordena el espacio urbano y regula todas las actividades tradicionalmente libres. Una organización fabril, patrimonial y jerárquica, en una geografía controlada en todos los órdenes. Simplificadamente, esto es Ledesma. Un relato de María Silvia Dilicia y Marisa González de Oleaga.
Barbaria, historias terribles. Una serie de podcast que forma parte de las actividades de difusión del proyecto de investigación Territorios de la Memoria, otras culturas, otros espacios en Iberoamérica, siglos XX y XXI, dirigido por los profesores Marisa González de Oleaga y Miguel Martorell Linares del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. En canal.uned.es se pueden consultar este y otros relatos de la serie Barbaria, historias terribles. Les emplazo a la próxima edición de un nuevo podcast. Gracias por acompañarnos.